Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 10 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 30 de noviembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán condena el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh e insta a castigar a los autores del crimen. Las autoridades del país exigen a la comunidad internacional más voluntad para que los autores rindan cuentas. Los israelíes vuelven a las calles para protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción y mal manejo de la crisis económica. Y miles de guatemaltecos continúan con sus movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Tras el asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, Teherán promete represalias. Al mismo tiempo, exige a la comunidad internacional más voluntad para que los autores de este atentado terrorista rindan cuentas.
Mientras Irán se preparaba para conmemorar el décimo aniversario del asesinato del científico nuclear Majid Shahriari en un atentado terrorista, el país fue conmocionado por otro ataque de terror. Esta vez, la víctima era el jefe del Departamento de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa, Mohsen Fakhrizadeh. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, prometió que los autores de este crimen serán castigados. Una promesa reiterada por el comandante en jefe de las fuerzas de Al-Quds, el general de brigada Ismail Ghani y el presidente del país, Hassan Rouhani.
Todos los centros de estudio y todos los enemigos del Irán islámico deben saber que la nación iraní y los funcionarios son tan valientes y patrióticos que no ignorarán este acto criminal. Las autoridades pertinentes responderán ante este crimen de manera oportuna y apropiada.
El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, condenó la ejecución extrajudicial del científico iraní. Por su parte, la Unión Europea también lo tachó de un acto criminal. Aún así, algunos países han mantenido silencio ante este crimen, un silencio que fue denunciado por el ministro de Exteriores de Irán.
El ataque terrorista contra nuestro científico fue indudablemente diseñado y planeado por un régimen terrorista y ejecutado por cómplices criminales. Es vergonzoso que algunos se nieguen a oponerse al terrorismo y se escondan detrás de los llamamientos a la moderación. La impunidad envalentona a un régimen terrorista con la agresión en su ADN.
Desde Teherán exigen voluntad para que los responsables de este acto terrorista rindan cuentas.
El terrorismo y las sanciones son las dos caras de la campaña de máxima presión contra Irán y ambos atentan contra el pueblo iraní. En mi punto de vista, pueden considerarse crímenes contra la humanidad y deben ser condenados por la comunidad y tribunales internacionales. El mundo debe actuar para que estos crímenes no queden impunes.
Fakhrizadeh es el sexto científico iraní que cae víctima del terrorismo desde 2010. Pahid Khodadadi, Hispantav Noticias.
El senador estadounidense Bernie Sanders denunció el asesinato del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh y aseguró que fue un acto imprudente. De acuerdo al legislador demócrata, el hecho fue provocado e ilegal y se realizó cuando una nueva administración toma el poder en Estados Unidos. Según Sanders, ese crimen se llevó a cabo con la intención de socavar la diplomacia entre Washington y Teherán. El senador enfatizó en la importancia de la diplomacia. La reacción de Sanders llega cuando diferentes personalidades del mundo también han condenado el asesinato del eminente científico nuclear iraní.
Más países condenan el acto de terrorismo del viernes, que según Irán ha sido perpetrado por el régimen israelí y por el cual ha prometido tomar venganza en su debido momento. En Siria, tanto el gobierno como varios partidos de la oposición condenaron el atentado terrorista contra el científico.
Es un intento para debilitar el poder nuclear de Irán, especialmente al saber que el mártir encabezaba la organización científica del Ministerio de Defensa y que era el viceministro de Defensa. Ellos intentan frenar la fuerza de Irán, pero jamás lo lograrán.
Por su parte, el presidente del Parlamento de Turquía tachó el atentado de acto terrorista.
El asesinato de un científico iraní es un acto de terrorismo. No importa si lo comete una organización ilegal o legal o un Estado. El terrorismo es siempre terrorismo. Todo el que comete un acto así es un terrorista. Nos oponemos a la ilegalidad en la arena internacional.
Desde Bruselas, la oficina del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó el atentado de acto criminal.
El 27 de noviembre de 2020, en Absar, Irán, un funcionario del gobierno iraní y varios civiles murieron en una serie de ataques violentos. Se trata de un acto criminal que contraviene el principio de respeto de los derechos humanos que defiende la Unión Europea.
Venezuela fue de los primeros países que repudió el atentado terrorista, mientras que otros, como Sudáfrica y Qatar, se sumaron después a la condena. Irán presentó el viernes una carta ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que denunció el terrorismo de Estado y afirmó que tomará las medidas necesarias en contra de los agresores. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Cambiamos de tema. La policía israelí se enfrentó con manifestantes que exigían la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu en otra noche de protestas. Varios manifestantes fueron detenidos tras los enfrentamientos que ocurrieron frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén al-Quds y en Tel Aviv. Trump caído, Netanyahu a punto de irse. Fue una de las consignas que gritaban los manifestantes que piden la dimisión del primer ministro por estar involucrado en varios casos de corrupción, especialmente en el caso 3000, la polémica compra ilegal de submarinos. Además, le critican por mal manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. La estrategia del actual presidente estadounidense Donald Trump para buscar su reelección por la vía de demandas electorales sufrió un nuevo golpe en el estado de Wisconsin, el que terminó siendo adjudicado al demócrata Joe Biden. Frente al fracaso en Wisconsin, Trump aseguró en un mensaje en Twitter que seguirá adelante en sus recursos contra Biden, apuntando a la existencia de votos ilegales. El republicano dijo: "Lo que está en cuestión no es encontrar errores en el recuento, sino encontrar personas que hayan votado ilegalmente". Agregó que el caso se iniciará después de que finalice el recuento. Sobre Pensilvania, donde también fue confirmada su derrota, Trump señaló que apelará a la decisión de la Corte Federal, que rechazó el viernes las acusaciones sobre fraude en ese estado. El jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que su país dará al mundo un gran mensaje de verdadera democracia con el voto en las elecciones del 6 de diciembre.
Llegó la hora de que el pueblo levante la voz, que Venezuela alce la voz para una nueva asamblea, para que el rescate sea un mensaje al mundo entero, que el mundo entero entienda que Venezuela tiene todo el derecho de vivir en paz, como tiene ese derecho cualquier habitante del planeta.
Rodríguez señaló que en los últimos 5 años la oposición derechista ha causado enormes daños al país. Pidió a los líderes de los comandos electorales buscar el voto sin descanso para lograr una victoria en próximas elecciones y recuperar la Asamblea Nacional. Las elecciones del 6 de diciembre se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre partidos opositores. Aunque la mayoría ha aceptado participar, otros siguen la retórica del ultraderechista Juan Guaidó de boicotear los comicios. Se lo adelantábamos en titulares. La ciudad de Guatemala ha sido escenario de otra marcha para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Los miles de manifestantes congregados en la Plaza de la Constitución acusan al mandatario derechista de encubrir la corrupción. Rechazan la maniobra del gobierno para aprobar el presupuesto nacional de 2021. Los indignados demandan además la dimisión de todos los diputados por fallar en resolver problemas como la pobreza, salud y la educación. Giammattei ha planteado el diálogo, propuesta que los manifestantes de momento rechazan. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que el partido Movimiento al Socialismo Más es un instrumento político fuerte. Instó a todos los bolivianos a fortalecerlo más porque es una fuerza antiimperialista.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado hace un año y cuya fuerza política, el MAS, recuperó el poder a través de su aliado, el actual presidente Luis Arce, busca preservar la fuerza popular del partido contra el imperialismo y el capitalismo. Morales participó en Cochabamba este viernes en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia junto con los delegados de las diferentes organizaciones sociales de los 9 departamentos. Instó a todos a estar atentos ante las posibles venganzas del capitalismo.
El capitalismo, el imperialismo no nos acepta, quienes llamados indios, los amenazados de exterminio, los obreros, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar, eso no nos perdona. Nuestra lucha, por tanto, no solamente es por pequeñas cosas, sino cambios profundos.
Además, exigió a todos los bolivianos mantener la unidad y organizarse frente a este enemigo.
En este Congreso tenemos una enorme responsabilidad. Desde el movimiento campesino indígena originaria, desde la CSUCB, ser modelo de organización. Unidad y unidad. Comunidad es importante.
Este viernes en Cochabamba, Morales recibió a Toribio Ticona, un inminente cardenal boliviano. En 2019, Toribio Ticona respaldó a Evo Morales en su campaña electoral y esta vez le dio la bienvenida nuevamente a Bolivia. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Obedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
Al menos 13 milicianos murieron en enfrentamientos armados entre los separatistas y las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí en el sur de Yemen. Los choques se produjeron en la provincia de Abyán. 8 combatientes del Consejo de Transición del Sur y 5 soldados del gobierno del presidente fugitivo Hadi, apoyado por Arabia Saudí, murieron. Ambas partes se consideran aliados y cuentan con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en su lucha contra el movimiento popular Ansarullah. Casi 6 años de guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen no ha logrado derrocar el movimiento de Ansarullah. La masiva marcha nacional en Francia contra un polémico proyecto de ley que prohíbe grabar la acción policial estuvo marcada por disturbios y violencia al finalizar la jornada. Decenas de personas han sido detenidas y han resultado heridas. Más detalles en el siguiente informe.
Francia se moviliza en contra de la ley de seguridad global y la violencia policial. En un mensaje claro al gobierno de Emmanuel Macron, más de 20 ciudades se unieron este sábado a las denominadas Marchas por la Libertad. Una gran movilización en plena pandemia con el objetivo de expresar la ira ciudadana hacia un proyecto de ley que pretende prohibir el registro y la difusión de imágenes que muestren el actuar policial.
De ley en ley se recortan los derechos de los ciudadanos y surge la cuestión fundamental, que es la de la publicidad de la acción de la fuerza pública.
Según el Ministerio del Interior, más de 130.000 personas se manifestaron en todo el país. La movilización fue mayoritariamente pacífica, pero en ciudades como París, la capital gala, donde se concentraron 46.000 personas, y en Lyon se registraron choques y disturbios al caer la noche. Grupos de manifestantes vestidos de negro prendieron fuego a la entrada del Banco de Francia en París y a un restaurante adyacente, volcaron e incendiaron varios vehículos. La policía atacó con gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras los manifestantes respondieron lanzando piedras. Al menos 46 personas fueron detenidas y 23 agentes resultaron heridos, de acuerdo a las cifras de la Prefectura de Policía y del Ministerio del Interior. En la jornada, la represión policial volvió a manifestarse. Un periodista que cubría los hechos fue agredido fuertemente por los agentes. Amir Al-Halbi, de 24 años, fotógrafo colaborador de la agencia AFP, recibió un bastonazo en la cara, hecho que fue condenado por la ONG Reporteros Sin Fronteras.
Toda nuestra solidaridad con Amir Al-Halbi. Esta violencia policial es inaceptable. Amir vino de Siria a Francia para refugiarse aquí como varios otros periodistas sirios. El país de los derechos humanos no tiene por qué amenazarlos, sino protegerlos.
Las protestas ya estaban marcadas por la furia de los franceses tras la difusión de un vídeo de la brutal agresión y el ataque racista de varios agentes de la policía a un hombre afrodescendiente. Los críticos consideran que la legislación en cuestión ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública. Nancy Loco, información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Agentes de la policía británica han detenido a más de 60 personas en una protesta realizada en Londres contra las restricciones por la pandemia. La policía de Reino Unido ha explicado este sábado que las detenciones se produjeron por una serie de violaciones de las restricciones contra el virus. Cientos de británicos gritaban libertad y llevaban pancartas en las que se leía «Dejen de controlarnos». Semejantes protestas también ocurrieron en Polonia y Alemania. Miles de polacos cruzaron el puente fronterizo para unirse a los alemanes que protestaban contra las restricciones por el coronavirus. La policía reprimió ambas marchas. Y juez ordena al presidente Trump parar la expulsión de niños migrantes fuera de Estados Unidos. Esto sin duda es un duro golpe a una de sus políticas anti-inmigrantes. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9.000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue, que él cumpla con lo que él dijo, que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció el control total de Mekele, la capital de la región de Tigray, que se encontraba en manos de las autoridades rebeldes de esta región. El rescate llega después de 3 días de combates entre el ejército etíope y los milicianos del Frente Popular de Liberación de Tigray. La tensión inició el pasado 5 de noviembre cuando Abiy Ahmed declaró la guerra contra los rebeldes por celebrar elecciones ilegales y atacar a bases militares. Desde entonces, la contienda ha dejado cientos de muertos y más de 43.000 desplazados. Al menos 43 agricultores fueron asesinados por terroristas de Boko Haram en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria. El ataque se produjo en un arrozal a menos de 10 kilómetros de Maiduguri, la capital del estado de Borno. Según los testigos, 6 agricultores resultaron heridos y otros 8 están desaparecidos. En octubre, los terroristas de Boko Haram degollaron a 22 agricultores que trabajaban en los campos cerca de Maiduguri en 2 ataques separados. El ataque del sábado coincide con las elecciones regionales en el estado de Borno, elecciones que han sido aplazadas desde 2008 debido a los ataques de grupos terroristas. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Iñaki Gil de San Vicente, quien abordará el tema del asesinato del destacado físico iraní Mohsen Fakhrizadeh en un ataque múltiple por parte de varios elementos terroristas ocurrido cerca de la ciudad de Teherán, la capital de Irán. El prominente científico nuclear iraní fue asesinado a tiros en una emboscada el viernes cuando viajaba en un vehículo en la localidad de Absar, ubicada en la provincia de Teherán. Señor Iñaki, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué este crimen y quién lo cometió?
¿Por qué y quién creo que cometió el crimen contra este ciudadano iraní que llevaba toda la política y toda la economía de la energía atómica civil en Irán y que era acusado por la prensa imperialista de ser el supuesto padre de una bomba atómica que Irán no quiere ni va a construir, pues lo que está en la mente de todos, en primera instancia, la primera respuesta, precisamente porque hay unos intereses muy fuertes, esenciales, por parte primero de la administración Donald Trump, después, anteriormente y ahora también de la administración Biden, que ha llegado al gobierno, y sobre todo y fundamentalmente del poder de Israel, ¿no? A otra escala también está Arabia Saudí un poquito más abajo, ¿no? Hay, por tanto, tres interesados de entrada en que Irán no desarrolle energía nuclear civil para tener la suficiente energía para su recomposición económica, para el bienestar de su población, para sus hospitales, para su sistema educativo, para su economía, como digo, etcétera, etcétera, ¿no? Son tres potencias, los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, y cada potencia de estas tiene sus recursos, ¿no? Eso no es ningún secreto en estos momentos, ¿no? Tal y como está el panorama mundial, a ninguna de estas tres potencias y a todas ellas en su conjunto le interesa un Irán fuerte e independiente. Lo que quieren es un Irán vendido, un Irán derrotado, que ponga sus ingentes recursos energéticos a disposición de Estados Unidos, que permita, y de Israel, que permita a Israel hacer toda serie de tropelías en Oriente Medio y que no sea una competencia energética para Arabia Saudí, ¿no? Ahora bien, ¿quién en concreto ha diseñado y practicado este asesinato? Pues aunque oficialmente no se sepa, esta vez porque Israel no va a cometer el error que cometió Donald Trump al decir en público que Estados Unidos había asesinado a Soleimani, todo indica que han sido los servicios secretos israelíes, ¿no? Habituados a intervenir y asesinar en cualquier parte, ¿no? De hecho, que yo sepa, ya son varias las personas iraníes que han sido asesinadas por los servicios secretos de Israel, ¿no? Como anteriormente habían asesinado también a personas de otros estados, ¿no? De otros estados árabes, ¿no? Precisamente porque desarrollaban tareas que aumentaban la independencia de estos estados, de Egipto y de otros, y que a su vez debilitaban el poder militar y económico de Israel.
Señor Iñaki, ahora cabe la pregunta, ¿por qué se ha producido este asesinato del físico iraní ahora y no antes? Justo coincide con la transición en el gobierno de Estados Unidos, la salida de Donald Trump. ¿Tendrá algo que ver?
Hay dos razones que explican esto, ¿no? Una, la propia lógica de la intervención del terrorismo israelí en Irán, las dificultades por la presencia y por la efectividad de los servicios secretos, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y por tanto tendrían que moverse en los plazos más convenientes para lograr su impunidad y su efectividad, ¿no? Pero también hay otra reflexión, ¿no? Que no anula la anterior, pero que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Igual han hecho esta intervención ahora mismo, cuando ya es claro que va a venir la administración Biden, para demostrarle a la administración Biden que Israel tiene poderosos aliados en los Estados Unidos, la administración Trump, el partido de Trump, que cuenta con 41 millones de votos, y tiene también y sobre todo la independencia de la decisión y el espíritu criminal suficiente para actuar al margen de, o antes incluso que Biden, ¿no? De lo que diga Biden, ¿no? Se trata, por tanto, de una advertencia a los Estados Unidos de Biden de que Israel no se va a plegar a ningún intento de negociar con Irán, ¿no? Si es que lo hubiera, ¿no? En la hipótesis de que Biden deseara volver a la época de Obama, etcétera, que es muy discutible porque han cambiado mucho las circunstancias, en esa hipótesis Biden se encontraría con la férrea oposición de Israel, ¿no? Y Israel se lo ha demostrado con este asesinato. Yo creo que estas son las cuestiones básicas, ¿no? Se están jugando se está jugando un juego muy, muy, muy importante en estos momentos a nivel planetario, e Israel ha decidido intervenir para advertir a la administración Biden que Israel no es un pelele, sino que tiene un pelele de los Estados Unidos, sino que al contrario, Estados Unidos tiene que obedecer a Israel en las cuestiones centrales.
Señor Iñaki, las autoridades iraníes ven las manos de Estados Unidos y de Israel detrás de dicho crimen, que califican como terrorismo de Estado. Señor Iñaki, ahora, ¿cuál cree que será la venganza? ¿Ocurrirá lo mismo que pasó con el general Soleimani, un ataque a los autores del crimen?
En cuanto a cuál puede ser la reacción de Irán, la reacción de Irán será como la reacción de iraní después del asesinato de Soleimani. Buscarán la sorpresa. Israel, lógicamente, se habrá preparado para contrarrestar cualquier reacción clásica, cualquier reacción previsible, cualquier reacción que entra dentro de la estrategia israelí y, por tanto, de la contraestrategia de Israel, ¿no? La respuesta de iraní será buscar el momento y el sitio en el cual Israel no esté preparado, en el que el efecto psicológico y político sea enorme, en el que la repercusión política mundial y psicológica mundial sea enorme y que demuestre, en el fondo, la debilidad del Estado de Israel, que no puede garantizar sus intereses, todos sus intereses, ¿no? Y que, por tanto, es un Estado que puede ser golpeado en el sitio donde menos lo espera y donde más daño se le puede hacer, ¿no? Yo creo que sería la respuesta lógica, ¿no? De hecho, Irán ya lo ha hecho en el caso de responder al asesinato de Soleimani, que, como digo, Donald Trump en su prepotencia reivindicó, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo es esa respuesta. Hasta ahora Irán ha demostrado la suficiente sangre fría y mentalidad estratégica. Por algo tiene una política, una experiencia diplomática que se retrotrae como mínimo a 3.000 años desde el Imperio Persa, y bueno, esperará el momento adecuado para eso, ¿no? En realidad eso es lo que pueden hacer los pueblos cuando son agredidos por potencias tan poderosas como es la constituida por esa tríada que he comentado de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar la justa respuesta de iraní, que yo pienso que irá en ese sentido.
Ha sido el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente quien nos ha hablado sobre el reciente asesinato del físico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Yo, Nancy Lo, como siempre, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Claves de la vida.
Los modales del profeta para comer y beber.
Hoy les explicaremos sobre los modales del profeta del Islam, la pasea con él a la hora de comer y beber. El gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, es un buen ejemplo para todos los musulmanes, ya que nos enseña qué alimentos son adecuados para el hombre y nos aconseja a comer menos. El profeta, antes de comer, recordaba a Dios diciendo: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. El imam Ali dice: un día le trajeron al profeta un plato de comida, y cuando el profeta se dio cuenta de que la comida estaba caliente, dijo que dejen que se enfríe, porque así tendrá más bendición, ya que Dios no nos ha brindado la comida caliente.
la hora de beber agua, el profeta no respiraba en el recipiente de agua, sino que alejaba el recipiente de su boca. Además, se dice que cuando el profeta comía, le servía a la persona que le acompañaba y a la hora de beber, le daba agua a la persona que estaba a su derecha. El imán Hussein, la paz sea con él, dice: cuando el profeta de Dios comía, decía lo siguiente: oh Dios, bendice esta comida y cada día bríndanos una mejor.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a juríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. Dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo, por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
La yadukuna fiha al mawta illa al mawta tal ula, wa waqahum azaab al jahim, fadlan min rabbik, thalika huwa al fawzu al azim.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la ajena, como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante. Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina, porque naturalmente y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero, cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la ajena en el otro mundo. Tercero, Nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. Pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición.
Subhanallah al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim al-ali
Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen: el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en sintonía de Pars Today.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.